las cosas que nos unen.
Haciendo Teta al Mundo y otros globos de ensayo. El nuevo libro de Ricardo Nassif se presenta en vivo en el Auditorio Juan Draghi Lucero. El autor recorrerá algunos capítulos de la obra que se gestó en Radio Nacional Mendoza Quino. Este jueves, 1 de junio, a las 19:45, te esperamos en Emilio Civit, 460 de Ciudad. La entrada es libre y gratuita y la salida al sobre. La radio pública es cultura.
Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Marca País.
Los sábados a las 10, Richard y Bolivia. Un repaso por la realidad del pueblo boliviano. Un espacio de integración latinoamericano en el aire de la radio pública.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
AM 960, FM 97.1. Transmite Nacional Mendoza Quino. Somos
todos, somos todos. Las cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Una observación crítica de los sucesos. Aire Nacional.
Aire Nacional.
De la mañana, 38 minutos, vuela el tiempo realmente el día de hoy y tengo el gustazo de entrar en el mundo roso porque estamos hoy de la mano de Alfredo para seguir hablando de música y otras hierbas. ¿Cómo andás, Alfredo? Gisela te saluda de este lado.
¿Qué tal, Gisela? Estoy muy bien y quería comentarles que un poco la esencia del mundo roso de hoy tiene que ver con algunos acontecimientos recientes que sucedieron por aquí. Celebraciones de una etapa muy particular del rock argentino que acontecieron en el CCK, por ejemplo, donde Juan Pollo Raffo hizo unos arreglos muy lindos para grupo y orquesta, mejor dicho, para orquesta, en parte grupo y cantantes, de la época del rock que va de 1973 a 1976. Por otra parte, hubo un homenaje en el Teatro Colón a Artod, que fue dirigido y arreglado por Adrián Yáñez, con varios músicos invitados. Entonces se me ocurrió que sería una buena idea hoy hablar de ese momento tan particular que ocurre a principios de los años 60 en Argentina, cuando los grupos emblemáticos de nuestro rock, los pioneros, los que empezaron todo, empezaban a, por diversos motivos, a disolverse. Esa era la mala noticia del año 1971, por ejemplo. La buena noticia es que los grupos se reconfiguraban en nuevas asociaciones. Uh-huh. Y quería hablar concretamente de lo que podríamos llamar los hijos de Almendra.
¿Y qué hijos, eh? ¡Qué prolífero!
¿Y qué hijos? ¿Y qué producción? Totalmente. Bueno, en primer término quería hablar de Pescado Rabioso y hacer una breve historia. Luis Alberto Spinetta, después de la disolución de Almendra, parte en un viaje, llamémosle iniciático, a Europa, donde, bueno, tuvo varias vicisitudes. No pudo entrar en Inglaterra por cuestiones así burocráticas, pero sí pudo estar en Francia con amigos. Y antes de irse había dejado un disco solista adelantado a su tiempo que había sido Spinetta, Landia y sus amigos. Uh-huh. Un disco completamente revolucionario y adelantado a su tiempo. Lo que ocurre en el plano nacional es que, a los efectos prácticos, Spinetta ese año está fuera del alcance de la gente. No se sabe nada de él. No es como ahora que cualquier novedad de un músico la sabés al instante. Si está en París, si está en Bulgaria. Claro. Entonces, en los últimos meses de 1971 nos enteramos que está embarcado en un nuevo proyecto que desembocaría en el primer Pescado Rabioso. Luis Alberto Spinetta, en voz, en guitarras y en composición, Osvaldo Bocón Frassino, en bajo y voz, y Juan Carlos Black Amaya, en batería. Y este trío despertó un montón de anticipación y de expectativa en la gente. Y finalmente se produce el debut en el Teatro Metro el viernes 5 de mayo de 1972. En aquel momento, el Cine Teatro Metro era un cine enorme de Buenos Aires, con una amplia platea y con un gran super pullman. Ahora, como sucede con muchos cines, ha sido dividido en varias partes. Pero en aquel momento era un cine impresionante y estaba colmado. Tal era la expectativa que había para escucharlo la nueva banda de Luis Alberto. Perdón. Y el recital a todas las luces empezó el 6 de mayo, porque en aquel tiempo se esperaba a que terminara la última función de cine, la de las 11 de la noche, uh-huh. Y entre que armaban los equipos y todo, el recital empezaba al día siguiente.
¡Qué bonito, claro!
Pero fue fantástico, yo tuve la suerte de estar presente, yo era muy chico en ese momento, tenía 17 años, y me acuerdo que empezaron con El Monstruo de la Laguna, que después tuvo que ser titulado Algo flota en la laguna, por esas cuestiones de Saik. Y lo que me acuerdo muy patente es que tocaron Dulce Tres Nocturno poniendo tres sillas de esas sillas de madera de los viejos bares sobre el escenario y los tres músicos con guitarras acústicas.
Ay, me emociona imaginarme eso. Alfredo, pero este recital entonces fue anterior al lanzamiento del álbum.
Sí, el álbum iba a salir en septiembre, Desatormentándonos, y en realidad el álbum era una condensación de algunos de los temas, porque la idea de Spinetta era hacer un álbum doble. En ese momento la grabadora no le gustó mucho la idea y lo convencieron de que sacara un solo disco, con lo cual perdimos algunas canciones impresionantes de ese primer recital y de los subsiguientes, como La Fiebre Paranoica, Mensaje a las Larvas, El Chocolatinero. O sea, había por lo menos tres o cuatro temas que quedaron afuera. Uh-huh. No nos olvidemos que la duración de un álbum de vinilo solo permitía como mucho 20 minutos por lado si no se empezaba a deteriorar la calidad de sonido. Igual Luis Alberto se cobró venganza porque el segundo disco de Pescado fue doble, efectivamente. Claro. Pero ya era otra formación y otro repertorio, esto uh-huh. Es importante decirlo. A través de los años, estos grandes temas que te mencioné recién, al cual se agrega Pibe, una obra maestra de Luis Alberto, han tenido algunas versiones de grupos que los descubrieron en viejos cassettes grabados desde el público, ¿no?
Sí.
Pero no es lo mismo que escucharlo por el compositor y por, claro, los músicos ejecutantes. Bueno, eso en cuanto a Pescado Rabioso, que después de estos primeros recitales, después del Metro vino uno en el Atlantis, de la Avenida Belgrano en Congreso, y algunos más, en el Olimpia también de Sarmiento al 700, la banda se abocó a la grabación efectivamente del primer álbum. A todo esto, Edelmiro Molinari había armado la primera versión de su grupo Color Humano, que por aquel entonces lo tenía al querido y recordado Rinaldo Raffanelli en bajo y segunda voz, y el que estaba en la batería en un principio no era Oscar Moro, que es siempre el baterista que se lo reconoce como el baterista clásico de Color Humano, sino David Lebón, que por aquel entonces lo conocían como Davis, quizás un poco por su origen argentino-norteamericano, claro, porque él había venido, claro, de Estados Unidos cuando era un adolescente, lo fascinó el rock argentino, y tocaba guitarra, tocaba bajo y se animaba a tocar la batería. Entonces fue el primer baterista de Color Humano y el que grabó el primer álbum. Ese álbum que fue estrenado justamente en el teatro que te mencionaba, el Teatro Atlantis, que tiene una cierta fama porque, además de que tocaban la mayoría de los grupos argentinos de esa época allí, se grabó el Acusticazo, ese famoso concierto donde fue la presentación, digamos, en Sociedad Rockera de León Gieco, de Gabriela y de varios otros músicos. Ese teatro estaba abierto al rock y lo estuvo durante por lo menos un par de años en la avenida Belgrano y creo que era Sarandí, entre Sarandí y Combate de los Pozos. Así que ahí debutó Color Humano con algunas proyecciones así de películas antiguas, una cosa muy bien trabajada. Y también se abocaron a la grabación del primer disco que se llamó Color Humano y bueno, que tenía temas como Sílvame o Cabeza, Humberto, Padre Sol, Madre Sal, donde colaboraba Gabriela, que por aquel entonces, además de ser producida discográficamente por Edelmiro, era su pareja. Así que bueno, ya tenemos dos de los hijos de Almendra. El tercer hijo de Almendra fue el que tuvo más integrantes de la banda, porque tenía la base rítmica de Emilio del Huercio en bajo, en voz, en composición y también en algunos otros artilugios instrumentales, y Rodolfo García en batería y percusión y ocasionalmente también voz. Habían incorporado a Héctor Stark, que era un guitarrista que en aquel entonces había tocado en varias bandas, pero que no se había sentado todavía en ninguna, pero que participaba en todas las zapadas habidas y por haber, en todas las improvisaciones bluseras que se organizaban en Buenos Aires, muy especialmente en las que se hacían en el Teatro IFT de la calle Boulogne Surmer, muy cerca del barrio de Once, en el barrio de Once, para ser concretos, y que se hacían los viernes en trasnoche y duraban hasta altas horas de la madrugada. Y cada una de las zapadas que derivaban en algún blues, seguramente, podía durar 25 o 30 minutos. Y Stark era el guitarrista estrella. Aunque también participaban Black, David Lebón, Papo y otros músicos. Bueno, la cuestión es que faltaba un cuarto integrante que era muy importante.
Claro.
Hugo González Neira, tecladista, que venía de tocar en numerosos clubes y que también tenía algunos trabajos como sesionista, y que manejaba muy bien los teclados y que en particular le aporta a Aquelarre un instrumento que no era muy conocido en el rock como el clavicordio. Aquelarre debutó incluso antes que Pescado y que Color Humano. Debutaron el 17 de marzo de 1972 en el Cine Teatro L'Orange, en una galería que está en la Avenida Corrientes y Uruguay, en Buenos Aires, que sigue todavía existiendo, y que en aquel entonces también se prestaba a los recitales de rock. No fue un recital más. En una época en que no era muy fácil escuchar el sonido claramente, a veces las voces quedaban empastadas entre los instrumentos, etcétera, etcétera, Aquelarre dio una muestra excepcional de calidad sonora y de claridad sonora. Y además tenía unas proyecciones detrás de unos objetos geométricos que le dieron al recital un clima muy especial. Para mí fue también una revelación, tuve también la fortuna de enterarme y de ir a estar en ese recital primigenio. Puedo decir que estuve en los tres recitales iniciáticos de los tres ex grupos de Almendra.
Impresionante lo suyo, ¿eh? La verdad que es un mundo lo de Rosso.
Bueno, en aquella época yo no era periodista, era simplemente un fan de rock, pero trataba de no perderme ningún recital, por lo menos de los importantes. Obviamente no podías ir a todos, pero estos recitales habían sido debidamente promocionados en revista Pelo,
claro,
que ya por entonces era un baluarte del movimiento, porque en realidad fue la primera publicación federal, es decir, que llegaba a todo el país, y además que empezó a hablar de un movimiento rockero y a unir los diferentes puntos, porque en los recitales que organizó Daniel Ripoll, su director, los festivales de Barrock, hubo presencia de bandas de todo el país, entonces, o de varias regiones del país, lo cual quiere decir que Pelo tuvo la idea de que el rock era una cuestión federal y que abarcaba no solo a Buenos Aires y alrededores, sino a todas las provincias. Y eso fue muy importante. Así que, me gustó la idea de hoy presentar a los hijos de Almendra, porque ese año 1972 fue el comienzo de toda una historia. Y si se puede decir que las tres bandas tenían algo en común, era el tratamiento muy respetuoso de la música, las composiciones bien elaboradas, las letras muy simbólicas y muy, en algunos casos, introspectivas, uh-huh. en otros casos, así, ¿cómo te puedo decir? Más involucrantes del público, si se quiere, pero todas contaban historias, todas de alguna manera te incluían. Era realmente una sensación de que estabas en presencia de un nuevo rock, un rock con más desarrollo instrumental, un rock con elementos progresivos, un rock expansivo, esa era la palabra que yo estaba buscando. Y bueno, fue un año, para todos fue un año muy importante, porque no quisiera cerrar esta crónica hablando solamente de Los Hijos de Almendra. 1972 fue el año donde salió la ópera Sudamérica o El Regreso a la Aurora de Arcoíris, también el disco anterior, Tiempo de Resurrección de Arcoíris. Fíjate vos cómo era la cosa, que los grupos grababan dos discos por año y uno de ellos era una obra majestuosa.
Sí, no, impresionante. Ahora que te tiran un single en Spotify, viste, de a poquito un temita. Alfredo, hoy has tocado uno de los temas que son una de las entrañas de mi pasión musical, pero estamos muy, muy cerquita del cierre del programa y no quiero que nos vayamos sin escuchar una gran canción que elegiste para cerrar la columna de hoy.
Sí, es una canción con la cual Aquelarre solía comenzar sus recitales y también fue el inicio de su primer álbum, que se llamó Aquelarre, que tenía un hermoso dibujo de Emilio del Guercio en la tapa y un arte con un respeto increíble donde estaban las letras de las canciones. Parecía realmente un disco de jazz en el sentido de la presentación, ¿no? Así que bueno, nos vamos a ir con Canto, que se le agregó después Canto desde el fondo de las ruinas. Así que esto es Aquelarre, su primer álbum del 72, y la verdad que me gustó mucho poder hacer esta crónica.
Hermoso, te queremos mucho. Gracias por estar en Aire Nacional cada semana y quedamos a merced de la música, entonces.
Lo haremos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Time.